Ya está aquí el kilómetro, ya está su director y ya está nuestra invitada, a la que queríamos llamar desde hace ya algún tiempo, pero le dijimos, vamos a dejarle tranquila para que empiece bien la recuperación y luego ya nos interesamos por ella. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Pues estoy estupendamente bien, otra vez empezando, he vuelto a competir el fin de semana y como en Lisboa fue donde me lesioné hace año y medio el tendón, pues nada, he vuelto a competir, así que otra vez empezando de cero, al final es todo comenzar, volver a iniciarte, volverte a cargar las pilas y bueno, soy joven, ya sabes que me quedan muchos años todavía para seguir
por
corriendo.
Por supuesto.
Así que estoy muy animado y he competido sin dolor, qué alegría, mucho calor, eso sí, qué calor hacía en Lisboa ayer, madre mía, muchos
los
españoles.
Los 10K de Lisboa hiciste, ¿no?
Sí, había media maratón y 10 kilómetros y era, bueno, 30.000 personas, condiciones de calor y humedad muy, muy duras. O sea que me encontré por allí por un, bueno, Dani Mateo, también atleta que le hemos tenido aquí en el kilómetro, y me dice, condiciones horribles, que se nos ha ido a todos en la media maratón entre un minuto y medio, dos, había mucha gente que se había parado. Y la humedad es una de las condiciones, Joseba, que no peligrosa, pero sí que es una... puede limitar bastante tu rendimiento y
porque te puedes deshidratar, ocasión, básicamente, ¿no? Porque pierdes mucho líquido, ¿no?
Claro. Te deshidrata.
Y si no lo repones rápido, claro.
La fatiga llega antes y muchas veces cuando estamos sudando, ¿te acuerdas de la película de Aterrizas como puedas? La imagen del que... cuando las gotas te saltan así de la cara de sudor, quiere decir que el sudor no está ayudando a refrigerarte, con lo cual te estás deshidratando completamente. Y de repente vas corriendo y cuando te quieres dar cuenta ya estás deshidratado, estás en fatiga, no te encuentras bien, y por eso son unas condiciones que hay que habituarse, pues eso, y sobre todo imagínate, venimos del frío, calor, humedad, cuando alguien que va a preparar una carrera siempre tiene que tener un poquito en cuenta qué condiciones se va a encontrar para adelantarse un poquito, intentar entrenar un poquito en esas condiciones y que el día de la competición no sea,
claro,
no sea
una sorpresa. Claro, de sopetón.
Pero qué bonito está Lisboa, ¿eh? Está muy bonita.
Bueno, fuiste séptimo y hiciste, salió bien a pesar de la
sí,
humedad,
sí,
32-13, o sea que estupendo. Oye, ¿y qué ha hecho Paula Martínez en Estados Unidos?
Bueno, que estaba veando el fin de semana porque ha batido el récord de su universidad de 100 mariposa, pero son 100 yardas, que en Twitter alguien que me ha comentado, oye, que no es récord del mundo universitario, no es récord del mundo.
Porque pusiste el tiempo, que eran 50.
Y es en yardas. Pero vamos, imagínate, como padre babeando, lo ha batido dos veces el récord y estaba súper contento. Lleva ya 2 años en su aventura americana y bueno, ¿qué te voy a contar? O sea, está todavía terminando las competiciones por allí y es un récord de 100 yardas en mariposa de la universidad. Así que contenta Paula y contento los padres.
Está por aquí Angelito García, que ya está apuntando ya el nombre de Paula para... Estos juegos no te va a dar tiempo, Angelito.
Estos no, pero yo creo que para Los Ángeles 28 tenemos ahí a Paula. Además le pilla cerca de la uni, o sea que la vemos ahí seguro que ganando medallas, encantado, vamos, de hacerle
hombre,
la ficha.
Y vamos ahí...
Escucha, ¿sabes que el ama llama al papá siempre que ganan medalla, cuando pasan por...
la mamá.
Bajan del podio y a la mamá.
A la mamá, claro.
Yo creo que
espero que no nos pongas problemas.
No, yo creo que directamente me pongo a comentarlo con vosotros, Angelito.
Hombre,
o sea,
no
te este caso...
No sabes que contamos contigo para este
hombre.
No sé si te aguantarás, comentando yo una prueba de tu hija, Chemita. No sé si te aguantarás.
Difícil, porque al final se pasa mal. Y como no la no sabes si te oye, si no te escucha, la natación es una disciplina un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. En cualquier caso, para como padre y como amante del deporte, me encanta la natación y ojalá pueda estar con Angelito. Pero bueno, bonito reto, 4 años, Ángel.
Venga.
Nos damos tiempo y a ver qué pasa.
¿Sí? Dile que apriete, que en Los Ángeles queremos verla.
Hoy hemos hablado de la prueba de Portugal, de los 10 kilómetros. Ha habido varias pruebas de 10 kilómetros. El francés Jamie Gressier ha batido el récord de Europa en ruta, 27.07, y en Laredo han estado a punto de batir el récord del mundo, muy cerca. La prueba de Laredo debe ser muy llana, ¿no?
Preciosa.
Porque,
sí.
se consiguen unos registros espectaculares allí.
Pero se vuelve loco todo el mundo, ¿eh? Yo soy de Cantabria, la he ido a ver alguna vez y es, o sea, súper tradicional el ir a los 10K de Laredo, sí.
Yo creo que es una de las citas ya que forma parte del calendario y que alguien que quiera hacer marca en la prueba de 10K, pues lo pones. Tenemos, yo creo, en España hay tres carreras de 10 kilómetros. Una es Valencia, lógicamente, cuenta con medios, tiene... sobre todo medios, ¿no? Laredo es una carrera que poco a poco ha ido trayendo a los grandes deportistas, a circuitos...
Sí, muy buena participación, sí.
Siempre. Hace unos años la ganó un tal Chema Martínez también esa carrera.
Ese fue el año que más flojeó la participación.
Oye, hice 28-30, no está nada mal, ¿eh? Y es un circuito plano, claro. Puede soplar un poquito el viento, pero condiciones ideales. Valencia, que tiene, que solo tiene 8 curvas, cuenta con más medios, más densidad de corredores, y luego también Castellón cuenta con un circuito plano, donde también han batido récords del mundo. O sea, que estamos hablando que tenemos la suerte que en España hay carreras y bueno, sobre todo Jonathan, el organizador de Laredo, que lleva pues invirtiendo mucha parte de su vida en que la carrera sea lo que se ha convertido. Y esta vez que Helcha, pues que ha corrido a 11 segundos de lo que era el récord del mundo, pero un espectáculo, porque si ves en directo cómo se corre, Joseba, Ángel, si has visto la correr por ahí, es un espectáculo lo rápido que
suena,
se va ahí.
Suenan, o sea, cuando van ahí, pa, suena maravilloso. Sí, sí.
Y luego hemos tenido un aluvión de críticas por el positivo de Wasima Ouzmaz, que es un...
Wasim Ouzmaz.
Que es un apellido realmente difícil de pronunciar, al menos para un servidor. Que ha dado positivo y ha habido un montón de atletas que han lamentado este positivo porque a muchos les ha cerrado las puertas para conseguir clasificaciones más importantes, podiums, y para estar metidos dentro de la selección en pruebas internacionales, ¿no?
Pero eso sería lo normal, Joseba, que ante un caso de un positivo, pues todos los atletas alzaran la voz, porque al final es injusto para todos, para el que queda detrás, para el prestigio del atletismo, para la reputación de los demás atletas que quedan entredicho muchas veces. Así que yo creo que todos deberíamos ser más tajantes, condenarlo mucho.
Sanciones de por vida.
Lo comparto totalmente.
Chema siempre dice lo mismo.
Yo llevo diciendo eso
años, pues, muchos años.
Sí,
para que el castigo sea ejemplar y para el que se lo esté planteando diga, uy, cuidado que ya van en serio.
Totalmente de acuerdo. Y mientras no pase eso, pues pasamos un poco de soslayo, siempre de puntillas, nadie se quiere mojar, y cuando vemos a deportistas que realmente pues han visto afectados, pues que te quedas sin medalla, te quedas sin becas, te quedas sin club, te quedas sin poder vivir de lo que te gusta de tu profesión, pues es un poco injusto. Así que, pues eso, entre todo, me parece bien que los atletas alcen la voz, está muy bien que, pues eso, que muestren que pueden decir lo que sea. Si no, no pasa absolutamente por decir lo que sientes, y si no estás de acuerdo con si alguien se ha dopado y no lo compartes, pues lo dices y no pasa absolutamente nada. Yo tampoco estoy a favor del dopaje, o sea que estoy a favor de medidas ejemplarizantes y todos los deportistas deberíamos de luchar para erradicar el dopaje de una vez por todas y con sanciones que les inciten a no hacer absolutamente nada.
Bueno, pues vamos con la protagonista de hoy en el kilómetro 42. Es una protagonista que nos protagonizó una de las imágenes más descorazonadoras que recuerdo de los últimos tiempos. Fue hace 3 semanas en los campeonatos del mundo de Glasgow, donde lideraba, por cierto, la prueba de pentatlón, y cuando se acercaba a saltar, era la prueba de salto de altura, cuando ya cogía el último impulso, el más fuerte, en ese momento se quedó prácticamente rígida y empezó a decir, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Pues sí, se cumplieron los peores pronósticos y se confirmó que María Vicente, que es una de las atletas más prometedoras que tenemos, una realidad ya, pues sufría la rotura del tendón de Aquiles. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás sonriendo, pero todavía yo estoy viendo tu cara y me estoy quedando con aquella imagen del no, por favor, no, por favor, no, por favor, que era así, sí, sí.
Sí, es que pues, mucha gente me ha preguntado, pero ¿lo notaste tan claro tal? Y yo, es que al 100%, o sea, a ver, de dolor, tampoco mucho. O sea, yo ahí lloraba como más de rabia, de impotencia, de que sabía lo que se me venía encima, porque, bueno, la sensación que, al menos que yo tuve, fue como que se me subió el gemelo. Un poco de dolor, pero sin más, pero lo escuché muy claro, un crack, como es que no sabría ni describirlo, como si rompes un trapo, una tela, algo así, o sea, fue desgarrador, nunca mejor dicho, y en cuanto pues salté a la colchoneta y estaba allí con la gente, me venía tranquila, no será nada, y yo, sí, claro. Sí.
Oye, no será nada para ti, pero para mí sí, claro.
Pero te estamos viendo, María, con la sonrisa. Yo te he estado viendo ya por las redes que has empezado con la rehabilitación. Y yo creo que estos campeonatos del mundo, para mí han sido los de María Vicente. O sea, hemos podido tener medallas de deportistas, pero yo creo que a todos se nos encogió ahí el corazoncito y el estómago. Y yo creo que la gente te ha dado muchísimas muestras de cariño. Y creo que realmente no te has llevado la medalla que te merecías, que creo que estabas llamada para mí a ser la campeona del mundo porque llegabas súper en forma. Pero a cambio, te llevas una cosa súper importante, que es el cariño de toda la gente y ese reconocimiento que creo que a partir de ahora, pues que parte de la sonrisa que tienes ahora y cómo estás pues eso, atacando esta nueva recuperación, es en parte a todas esas muestras de cariño que creo que es maravilloso, que te lo mereces y que en parte han paliado pues ese desgarrador momento que vivimos todos y que realmente no estábamos todos pues eso, como estabas tú, ¿no? Rotos porque habíamos visto cómo se frustran los deseos de ser campeona como llegabas, ¿no?
Eso es, yo creo que, me ayudó muchísimo, además tuve como muchísima repercusión, perdón, en todos los medios, muchísima gente enviándome mensajes, no solo gente del mundo del atletismo, también más allá, o sea, trascendió bastante y, como te digo, me ayudó muchísimo el saber que tenía el apoyo de, obviamente, de todo mi entorno, que será como por descontado, ¿no? Y el de todo el mundo ahí, como que me hizo de decir, ostras, mucha gente cree en mí, cree que soy capaz de hacer lo que yo creo que soy capaz, entonces pues voy con toda la recuperación a intentar pues mejorarlo y volver pues lo más fuerte que nunca, o al menos igual, que la verdad que estaba muy bien, como dices, y eso, con muchas ganas y paciencia también, que por mucho que me encante correr, hay que ir poco a poco y bueno, con pies de plomo y la cabeza fría de no correr, porque en total este año desgraciadamente ya no voy a llegar a nada, así que hacerlo con calma para recuperarlo al 100% y volver pues el año que viene, si es pista cubierta bien y si no aire libre, cuando sea.
María, vamos a lo práctico. Te operaron justo hace 15 días, hace dos semanas, hoy hace dos semanas. Ahora estás sin pisar, ¿cuánto tiempo más?
Una semana, hasta el lunes que viene. El lunes que viene voy otra vez al médico, tengo consulta y bueno, llevo una bota como ortopédica que tiene unas alzas, entonces me dijeron que en principio a partir del lunes que viene ya podré empezar a apoyar y luego me irán quitando, tengo tres alzas, cada semana me irán quitando una y luego pues será pasar de dos muletas a una, pues sin muletas, después quitar la bota, es un proceso largo, o sea, tengo que estar todo, el total son dos meses y una semana con la bota, entonces todavía queda, pero bueno, ya como que empieza a ver la luz al final del túnel.
Ya le quedan 15 días menos de bota. Esto es como, como una vez dijo Imanol, el entrenador de la Real, no sé a quién fue, si a Mikel Oyarzabal, cuando se lesionó, le dijo, tienes que pensar que desde hoy tienes ya, con respecto a ayer, un día menos para que, queda un día menos para que vuelvas ya a competir. O sea que a partir de ahí es ir contando los días poco a poco y la evolución va desarrollándose. Y al final, cuando te dicen un año, dices, madre mía, un año voy a estar. Luego el tiempo pasa más rápido de lo que parece, ¿eh?
Sí, ostras, yo hablaba con Mikel que hace casi un año, bueno, ahora un año y medio, yo estaba en la misma situación haciendo la rehabilitación del cuádriceps justo en marzo del año pasado, volví para Donosti para empezar la pretemporada, o sea, bueno, la pretemporada sí, de aire libre, que después la pista, o sea, el aire libre me fue bastante bien, pues conseguí hice solo longitud y triple porque, bueno, no queríamos cargar demasiado y yo creo que fue una buena elección. Y es que hace solo un año, ¿sabes? Entonces, pues bueno, obviamente, como he dicho, no quiero correr ni ir con prisa, pero al final el tiempo pasa rápido, como que no te lo esperas y bueno, espero estar dentro de poquito en las pistas.
Pues es maravilloso, Joseba, ha visto qué actitud tiene, qué sonrisa, que está machacando con Mikel Kos, que es el...
Pero si lo primero que hizo fue agradecer a todos los medios de comunicación, sí. con lo que somos los periodistas, que somos un cáncer de sociedad, lo primero que hizo fue agradecer a los medios de comunicación su apoyo cuando estaba todavía la pobre tumbada allí llorando.
O sea, no, y la entereza que mantuvo, que al final realmente nos transmitió lo que... Y nos contó, que al final te tiene que contar, la gente estábamos pendiente de ella y cuando salió a la zona mixta, yo creo que fue maravilloso las explicaciones que dio y nos conmovió absolutamente a todo el mundo, ¿no? Y a mí lo que me encanta es la actitud que está teniendo y a pesar de un palo, los grandes atletas son los que se hacen en los malos momentos, lógicamente. Ha superado ya un momento de dificultad, lo había superado y estaba para mí en disposición de pelear por las medallas olímpicas, pero bueno, estoy convencido de que el año que viene volveremos a hablar de María peleando por nuevos retos, nuevos objetivos, porque es una grandísima atleta y seguro que nos viene algún día a enseñar la medalla que gane en los próximos campeonatos.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa antes de despedirla. Como está aquí Ángel García, vamos a tomar como notario, sí, ya sé que quedan muchos años y que quedan muchas competiciones que vas a tener que disputar, María, pero si en el 2030 María Vicente y Paula Martínez no traen una medalla olímpica a este programa, se considerará un fracaso de trayectoria y de carrera la tuya y la de la hija de Chema. O sea que comprométete a que dentro de cuatro años haya una medalla olímpica en esta mesa contigo aquí presente, María.
Hombre, sin duda, ya es mi objetivo. Este año era participar, luchar, ser finalista, tal. Tengo cuatro y medio, para prepararme, así que sin duda ese va a ser el objetivo.
Sí, sí. María, te deseamos sobre todo una buena recuperación. El tiempo, bueno, pues gracias. Que sea más largo o más corto, eso ya depende de cómo vaya la cosa. Pero que sea una buena recuperación y que puedas volver a sentirlo mejor en el atletismo. Te mandamos un beso muy grande, gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, que vaya bien. Chemita, terminamos con las preguntas. Vamos a ello. A 5:30 el kilómetro tengo 170 pulsaciones.
Son altas, ¿eh?
Tengo 34 años. ¿No son muy altas? ¿Algún consejo?
Sí, sí, sí. Tiene pocos años y muchas pulsaciones. Eso quiere decir que el entrenamiento que está haciendo necesitaría hacer un entrenamiento un poquito más extensivo, es decir, con las pulsaciones un poquito más bajas para tratar de que bajasen esas pulsaciones 170 que siguen, para mi gusto, son un poco altas. Trabajar un poco eso. Intensidades más bajas para que esas pulsaciones puedan bajar.
¿Algún test fiable para ritmo de maratón? Conozco el de Gabela. ¿Es fiable? ¿Algún otro?
Sí, bueno, sobre todo cuando hablamos de gente que hace 3 horas, 3 horas y media, es un test bastante fiable. Consiste en hacer 2 por 6.000. Es un test que hacía Antonio Serrano, que Rodrigo Gabela fue pupilo de Serrano, y luego, sobre todo, Rodrigo lo estuvo llevando más a Gabela, lo estuvo llevando más a la práctica, y se ha convertido, yo creo, en el gran test para todos los aficionados. Haces 2 6.000, es el primero a ritmo de maratón, el segundo lo haces a tope con 90 segundos de recuperación, y en función de cómo te salga el segundo, a diferencia de tiempos un poco entre kilómetros, pues puedes calcular más o menos al ritmo a que puedes ir. Es bastante fiable, pero hablamos sobre todo en marcas por encima de las 3 horas. Cuando bajas de 3 horas ya es más complicado.
¿Cuál sería un buen desayuno para una competición de 1 hora?
Pues posiblemente la cena anterior. Si es la carrera por la mañana, realmente lo mejor es hacer una buena cena. El desayuno no es tan importante porque no da tiempo a metabolizarlo, ni a digerirlo, ni a convertirlo en energía. Así que el desayuno que tomamos habitualmente, y sobre todo hacer hincapié en la cena anterior si es una prueba por la mañana. Si la prueba es por la tarde o por la noche, sí que es cierto que el desayuno tiene que ser, pues tiene que contener hidratos, puede tener algo de fibra, proteína, pero sobre todo lo que solamos desayunar habitualmente.
Y la última, yo creo que esta pregunta nos la ha mandado alguien que te quiere mucho, ¿eh? Porque te pregunta, ¿te planteas ganar la Maratón de Madrid de nuevo?
Plantármelo sí, que lo pueda conseguir, imposible. Ya me gustaría, la gané en el 2008, han pasado muchísimos años y es Madrid, es mi ciudad y lo que pasa es que hay que reconocer dónde estamos cada uno, me encantaría, pero no, eso no me lo puedo plantear.
Pero está
puedo
bien.
Plantar algo, pero plantear no.
Plantar algo en Madrid, un árbol, está bien, está bonito eso. Chemita, que tengas una buena semana. Dile a Paula que ya contamos con ella, que se ponga las pilas.
Que se ponga las pilas y el bañador.
Estoy empezando a hacer la ficha olímpica ya de nuestra guía, Chemita.
Un beso, Chema. Hasta la semana que viene. Chao, adiós.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.